El Imperio Bizantino se convirtió en el heredero político y cultural de Roma desde su creación en el siglo V hasta la caída de Constantinopla en manos de los turcos en 1453. El arte bizantino, que es hoy el objeto de la segunda parte de nuestra revista, supuso la transformación del arte romano al entrar este en contacto con elementos helénicos y orientales. El momento de mayor esplendor del arte bizantino coincidió con el reinado de Justiniano, desde el año 527 al 562, y su capital, Constantinopla, se convirtió en un centro político y cultural de primer orden. Pero escuchemos a María Teresa González Vicario, que es profesora de Historia del Arte Medieval en la UNED, cuáles fueron las principales características de la arquitectura bizantina.
Desde el punto de vista arquitectónico, las formas del arte paleocristiano fueron adoptadas por el arte bizantino. Mientras la basílica siguió predominando en el este había una creciente tendencia hacia formas más complejas y, sobre todo, hacia la centralización con compartimentos cuadrados y abovedados introducidos en las plantas rectangulares de las basílicas. Las nuevas plantas centralizadas dirigían la atención a la nave, que se convirtió en escenario de las procesiones que eran observadas desde las naves laterales, las galerías y el nártex. El principal ejemplo de la arquitectura bizantina en la primera Edad de Oro, que comprende los siglos V al VII, es la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla, construida entre los años 532 al 537, realizada por los arquitectos Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, un marco adecuado al solemne ceremonial político-religioso de aquella época. En este edificio se mezclan la planta basilical y la centralizada al consistir en una cruz griega inscrita en un rectángulo, cubierto el interior por una gigantesca cúpula de 32 metros de diámetro, que en un principio fue bastante baja y cuya curva continuaba seguramente la de las pechinas. Cuando esta cúpula se hundió en el año 558, fue sustituida por otra de nervaduras más elevadas que se terminó en el 563. El gran empuje de la cúpula, inscrita en un cuadrado y sostenida por cuatro pechinas en los ángulos sobre cuatro pilares, se soporta al este y al oeste mediante dos semicúpulas, cada una flanqueadas por dos exedras, también con semicúpulas. La introducción de la planta centralizada con cúpula fue posible gracias a las pechinas. Hay que tener en cuenta que mientras los romanos solo podían construir cúpulas sobre espacios circulares, las pechinas permitieron a los bizantinos construirlas sobre plantas cuadradas. Esta forma probablemente se originó en la arquitectura egea y siria. La bóveda de cañón conduce a un ábside en el este y a un nártex en el oeste. Este núcleo, considerado como un baldaquino, está rodeado por dos plantas de naves laterales, atrio y nártex, que en definitiva, bueno, podemos de considerarlo como un pórtico, además de las galerías. El interior estaba recubierto de losas de mármol verde, blanco, azul, negro y amarillo, y también de mosaicos, pero quedó muy transformado al ser convertido en mezquita por los turcos. Exteriormente, el edificio, construido en ladrillo, carece de decoración. Las cúpulas y semicúpulas estaban cubiertas de plomo, en lugar de ocultarse bajo un tejado de madera. Otros edificios de este momento fueron las iglesias de los santos Sergio y Baco y la de Santa Irene, ambos también en Constantinopla. La primera, que fue construida por mandato de Justiniano entre los años 527 y 536, nos ofrece un perfecto ejemplo de plan central. Tiene planta cuadrada, transformada interiormente en octogonal para asiento de la cúpula, apoyado sobre ocho sólidos pilares situados en los vértices del octógono y en cuatro de sus lados exedras con columnas. La cúpula, que mide 16 metros de diámetro, es gallonada, es decir, a la manera de los gajos de una naranja, y su capilla mayor, aunque semicircular interiormente, es poligonal al exterior. Es una iglesia con dos pisos. Santa Irene es un edificio basilical con dos cúpulas. Podría decirse que es la suma de dos planes centrales del tipo de Santa Sofía, con lo cual el efecto basilical se acentúa. En realidad, de la iglesia de Justiniano sobrevive el piso bajo en sus partes esenciales, y basándose en él, la iglesia se ha imaginado como una basílica con cúpula y con tribunas. Su planta consiste en una gran nave central dividida por un ancho arco en dos partes, cubierta cada una con una cúpula sobre pechinas. Las dos cúpulas, iguales en anchura, son de altura distinta. Una de ellas está levantada sobre un tambor cilíndrico con ventanas, mientras la otra, más baja, se apoya directamente sobre los cuatro arcos. La más alta es semiesférica, la otra en cambio es una superficie oblonga achatada por los lados. La nave central está flanqueada por otras laterales con bóvedas de aristas y galerías superiores cubiertas con bóvedas de cañón. Pero además del importante foco de Constantinopla, existe otro muy destacable también en Rávena, en el nordeste de la península italiana, que con Justiniano vivió un momento de esplendor. Sus iglesias presentan diversos tipos, desde la de influencia paleocristiana hasta la más bizantina. Entre las primeras se encuentran el templo de San Apolinar in Classe, del 549, el de San Apolinar Nuevo, del año 558, de tres naves, cuya gran longitud presta a estos interiores una magnificencia notable y un acusado dinamismo en el sentido de la profundidad. Su decoración musivaria, es decir, a base de mosaicos, se integra en la arquitectura con una perfección inigualable. El segundo tipo, es decir, el más bizantino, corresponde a la iglesia de San Vital de la primera mitad del siglo VI, como San Sergio y Baco, es de planta octogonal que aquí se manifiesta también al exterior, pero en lugar de las exedras con columnas en solo cuatro de los lados del octógono, en San Vital se extienden a todos sus lados, excepto el del ábside, flanqueado por dos capillas circulares. Son de destacar en el presbiterio de esta iglesia los mosaicos dedicados a Justiniano y a su esposa Teodora, acompañados por sus respectivos séquitos.
Los ejemplos de arquitectura bizantina que acaba de comentarnos la profesora María Teresa González Vicario nos muestran cómo el espacio se estructuraba de una forma distinta a la empleada en Roma. Su finalidad era la de conseguir un espacio interno envolvente, continuo pero dinámico y etéreo, para expresar así la magnificencia del nuevo imperio, el imperio de Justiniano. Los recubrimientos de mármoles, los murales, los mosaicos y hasta el mobiliario litúrgico contribuían a crear dentro de los templos un mundo en el que la realidad quedaba transformada por la apariencia. Sobre la importancia de la imagen y del uso de los mosaicos en el arte bizantino nos habla ahora María Victoria García Morales, que es también profesora de Historia del Arte Medieval en la UNED.
Los mosaicos ya fueron utilizados como recubrimiento de los pavimentos. Ahora se van a utilizar para cubrir los muros. Y el juego de luces y colores que reflejan las pequeñas piezas cuadradas de cristal entremezcladas con otras de oro, plata o de nácar proporcionan una atmósfera interna brillante y resplandeciente, con el fin de realzar el significado espiritual del conjunto. El artista bizantino conoció lo clásico, lo asimiló y a partir de él que va a crear una nueva imagen. Pero tenemos que tener en cuenta que al representar la imagen van a surgir una serie de polémicas o de problemas, principalmente porque me estoy refiriendo a la representación de la imagen cristiana. Y la imagen es signo. Y al ser signo de algo, en la religión es misterio. Y por ello muchos teólogos piensan que no se puede representar. Será la corriente iconoclasta. Pero en este momento prevalece el pensamiento de San Gregorio el Grande, quien a fines del siglo VI favorece la imagen como instrumento para la educación. Un ejemplo. En esta época se recurre a los modelos proporcionados por la iconografía imperial, pero se va a evitar representar a Cristo como héroe pagano. Se va a reforzar el mensaje de la escena, que será un mensaje de salvación, la misión de Cristo. De este modo aparece en los ábsides como doctor, como legislador, como maestro que protege y gobierna. En este sentido continúa la tradición paleocristiana. Es una iconografía triunfal, como he dicho, que quiere transmitir el mensaje de la salvación y está inspirada en el mundo imperial, pero ahora se está insistiendo o reforzando toda una simbología referida al triunfo de Cristo. Y en este sentido es por lo que muchas veces aparecerá la cruz vacía sin la representación figurada de Cristo y nunca jamás se representará sufrimiento. Está simbolizando el triunfo de la salvación. En un principio los temas son más descriptivos, pero poco a poco la representación se va a centrar en lo esencial. En lo esencial se quiere retransmitir el tema sin distraer la atención del fiel. Esta intención es la que va a definir las características que acompañan al arte bizantino. Va a ser un arte que no mira la naturaleza, no quiere crear la ilusión de profundidad, no quiere representar el cuerpo humano. Van a prevalecer las figuras aisladas, de pie o sentadas. Son figuras graves con esquemáticos rasgos anatómicos, alargadas, con movimientos rígidos y uniformes. Figuras frontales con rostros vivaces de ojos grandes. Ojos que centran la mirada en el espectador. Se va a representar a Cristo dando la ley, Cristo entronizado, Cristo en majestad, símbolo de la redención, bien rodeado por los cuatro evangelistas o por querubines. Estas representaciones ocupan el lugar preferente del templo, el ábside o la cúpula central. Aparecerá de pie con los brazos extendidos en actitud de bendecir, o bien sentado entre los dignatarios, en trono resplandeciente, como aparece en San Apolinar el Nuevo, o sobre el globo del universo, como se hace en San Vital. Son imágenes que reflejan el poder de Cristo, de igual modo que anteriormente había reflejado el del emperador. Otra imagen que aparece y que es muy importante es la Virgen entronizada. Es importante porque justamente en esta época la iconografía, el modo de representar las imágenes, viene condicionada por el pensamiento emanado de los concilios. Y es justamente en el concilio de Éfeso, en el año 431, donde se programa la maternidad de la Virgen para contrarrestar la herejía de Nestorio, quien solo admitía a María como madre de Dios. Otra serie de escenas que se representan son escenas evangélicas que sirven para preparar al fiel en ese misterio de la salvación representado en el ábside. Quizá para resumir o para concluir, los aspectos fundamentales que lo van a definir es esa apertura de la plástica romana a nuevas experiencias procedentes de Oriente Próximo, que van a favorecer unas composiciones racionales en las que se quiere poner en evidencia el tema. Son escenas que se van a colocar jerárquicamente, es decir, en los ábsides a Cristo o la Virgen, en las partes inferiores los santos o escenas evangélicas. Se va a procurar la simetría entre los grupos representados en los muros perimetrales, es decir, que haya concordancia entre un muro y otro, como se hace en San Vital, poniendo escenas similares a ambos lados, o en San Apolinar el Nuevo. Son escenas que se van a desarrollar en un solo plano, sin perspectiva. Son escenas en las que se quiere transmitir principalmente a través de la mirada todo ese mundo de espiritualidad que se va a conformar en la estética bizantina.